Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A esta hora, 500 estudiantes en Valladolid están terminando el segundo examen de la EBAU. Hoy está convocada la convocatoria extraordinaria para hoy y será hasta el miércoles. ¿Quiénes se presentan? Pues son los alumnos que no aprobaron porque tenían alguna asignatura suspensa en bachillerato, los que no superaron la anterior prueba ordinaria, que te recuerdo fue en junio, o quienes quisieran subir nota. Y ahora están terminando esos alumnos el segundo examen de Historia de España e Historia de la Filosofía en la Universidad de Valladolid. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y precisamente en la Universidad de Valladolid se va a poner en marcha la cátedra vitivinícola de Carlos Moro, que impulsará la innovación en el sector. Hablamos con Carlos Moro, presidente de la Fundación Carlos Moro de Matarromera. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días, Carmen, y todos los oyentes. Un placer.
¿Por qué han decidido impulsar esta cátedra?
Bueno, vamos a ver, el sector vitivinícola en España es muy importante, en Castilla y León es absolutamente fundamental. Hay fantásticas bodegas y hay desarrollo importante, así como hay también una universidad que viene trabajando. Tenemos la suerte de tener la de enología en el campus de Palencia. Y, sin embargo, pues en el caso de la Fundación Carlos Moro de Matarromera, que agrupa y que apoya sus distintas bodegas y empresas, pues tiene un caudal de conocimiento importante, dado que pues venimos haciendo un gran esfuerzo en trabajo e inversión en más de más y, en creación de patentes, en orientación a nuevos tipos de productos, en tecnologías nuevas y modernas, así como la parte de formación, ¿no? Matarromera venía haciendo ya un máster vitivinícola de formación. Por tanto, creemos que hoy día hay que sumar los esfuerzos de la universidad y de la empresa privada para conseguir logros, ¿no? Y este es un caso que es primicia en España. En otros países es habitual, ¿no?, la creación de empresas que vienen colaborando con las universidades y fundaciones privadas, que son el soporte de acciones en universidades públicas, ¿no? Aquí en España pues iniciamos este camino en el sector vitivinícola. Otros sectores, digamos, donde hay empresas más potentes o más consolidadas, automoción o aeronáutica o energía, pues es más habitual, o las propias empresas con las propias cátedras de la empresa familiar, en la que nosotros también hemos participado desde la empresa familiar. Pero desde el punto de vista de la empresa privada y del sector vitivinícola, pues es la primicia, y es con la Universidad de Valladolid, mi universidad en su día, además con todo el cariño, y además con el apoyo voluntario de las administraciones locales, como es la Diputación de Palencia y la Diputación de Valladolid, que han creído muy interesante para ubicar el territorio, para asentar el territorio y para hacer acciones también de todo tipo, ¿no? Porque esta cátedra tiene una visión general, holística, con todos los temas, tanto de una tecnología técnica de vitícola o enológica, como aspectos marketing o comerciales, como aspectos también de fomentar pues el desarrollo y la innovación en todos los temas económicos, sociales y técnicos relacionados con el sector vitivinícola.
Porque
y de esa manera potenciar una ética responsable también y valores humanos como va a ser el talento y el emprendimiento.
Porque también en una tierra, ¿no?, donde el vino es importante, era necesaria esta cátedra y que ahora pues dará más formación a los estudiantes que lo deseen.
Sí, era necesaria en esta zona y en otras partes de España. Estudié una visión general también de España, pero pues es sumamente interesante e importante, ¿no? Porque la cátedra permite un trabajo y una actividad más flexible y puede ir tocando temas de interés en el momento y transmitírselo a los alumnos. Una de las misiones también que tenemos es la Fundación Carlos Moro de Matarromera, es la dotación de becas, tanto estudiantes que están en curso como recién titulados, para trabajar en algunas de nuestras bodegas, pero también en algunas otras más, de otros bodegueros, de otras empresas, ¿no? Esto no está cerrado a ninguna base, está abierto a todo el mundo que quiera trabajar y colaborar, ¿no? Nosotros vamos ahí aportando lo que tenemos, pero quien quiera tenerlo, colaborarlo, pues es muy importante. Entonces, es también enlace con esa formación, tanto reglada como la formación no reglada, a base de créditos que se harán con el máster vitivinícola que la Universidad de Valladolid pondrá en marcha auspiciadoras dentro de la cátedra Carlos Moreno también.
Claro, porque hablaba de esas becas de las que se podrán beneficiar los estudiantes que lo hagan, que irán a trabajar o a aprender y a poner en práctica esos conocimientos de la cátedra en el mercado profesional. Claro, ¿cómo va a beneficiar al sector? Porque no sé si en este caso faltan especialistas en el sector vitivinícola y esto es una forma de pues aumentar más la profesionalización del sector.
Lo primero, esto es una llamada a dar valor a este sector, a la formación de este sector, ya que estudiantes que quieran tener un futuro profesional bonito, brillante, moderno, pues puedan estudiar en la escuela de, en las escuelas de ingenieros técnicos, agrónomos o de tecnología de alimentos, etcétera, porque tienen aquí un desarrollo y un posible futuro muy importante. Por eso es importante que vayan ahí, que estudien y demás. Y luego que tienen a su vez el complemento y el soporte para seguir formándose en el futuro, porque el escalón de universitario es un escalón fundamental, importante, pero no es el término de la formación. Hoy día es muy importante complementarlo con másteres y darlo desde perspectiva y desde quien tiene la información, el conocimiento. En el caso de Matarromera, de Mina, pues son líderes en determinados temas de investigación en España y pueden trasladar ese tema. O son líderes en la producción de tipos nuevos de vinos, como los vinos bajos en alcohol o sin alcohol. O somos muy creadores y creativos de vinos de pago, de vinos de alta gama, que son también importantes para el sector, y en tecnologías pues, distintas, modernas, en el sector vitivinícola. Por ejemplo, pues nosotros estamos toda una parte de digitalización, de sensórica, en el mundo de la viña, que va a ser determinante para el trabajar con el mínimo de recursos hídricos y sacar el máximo de rendimientos, ¿no? Y trabajar también con perspectiva de las posibles implicaciones que pueda tener el cambio climático, en la cual pues también Matarromera, Mina, Val de los Frailes participaron ya en el proyecto más importante europeo que hubo, el proyecto Zenit de Metas, ¿no? Con una inversión importante. Todo ese caudal de conocimientos, de experiencias, incluso de prácticas que pueden realizar en nuestras empresas, o repito, en algunas otras, ¿no? ¿Sí? Estos proyectos, pues son importantes para que el sector en su conjunto y desde todas las áreas perspectivas, también el de marketing es muy importante, el tema de internacionalización, el salir, la parte comercial, que es totalmente fundamental, pues se practiquen, se detengan y tengamos pues el desarrollo del sector, que está siendo estupendo en Castilla y León, que tenemos magníficas denominaciones de origen, donde siempre tenemos muchas cosas más que seguir creciendo y que seguir aumentando para situarnos como unas denominaciones de origen y como unos vinos líderes en el mundo, ¿no? Que hoy día pues todavía no lo somos, porque los franceses, los italianos y demás pues tienen una posición preeminente, ¿no? Y nosotros tenemos que conseguir esos vinos posicionados, valorados en el mundo.
Y en cuanto a, hablaba de ese máster de la UBA de Enología, ¿qué van a aprender en ese máster de Enología y qué van a aprender en la cátedra vitivinícola?
Pues precisamente a partir del momento este de creación y del pleno de la cátedra, con los distintos representantes, se va a proceder a realizar el programa de actividad para el próximo año, con todos los componentes que vamos a trabajar, sobre todo el de la I+D+I, el proyecto de investigación, desarrollo, el de la formación con el tipo de máster que se quiere hacer a través de distintos cursos con créditos distintos, que se determinará precisamente en estos próximos días y antes de final de septiembre, en el de las prácticas o actuaciones distintas de estas, por ejemplo, pues potenciaciones de rutas de vino, la parte no turística que también tiene que ver. En fin, el programa concreto lo haremos próximamente y también daremos paso a la creación de estos TFCs y publicando para que lo conozca todo el sector, para que lo conozcan todos los estudiantes de las escuelas que tienen que ver con esto, que insisto, no es solo la de Enología, que creo que sea la más importante, y la catedrática que ha sido nombrada pues directora de la cátedra vitivinícola Carlos Moreno Matarromera, pues es María del Álamo, pero también tiene mucho que ver con la escuela de marketing y la escuela de ámbito comercial, o tiene que ver con la parte de tecnología o de comunicaciones, que hoy día es fundamental en el sector.
Y por último, ¿en qué curso se podrían inscribir los estudiantes en esta cátedra?
Pues estamos previéndolo ahora para presentarlo, de tal forma que ya tengan la oferta para que al final de curso, cuando terminen sus estudios, digamos, reglados, puedan hacer, por un lado, las prácticas, los TFCs, pero por otro lado también adherirse o inscribirse en algunos de los distintos másteres, algunos de los distintos cursos que formarán el recorrido de formación para conseguir el máster en viticultura y enología de la Universidad de Valladolid.
Carlos Moro, presidente de la Fundación Carlos Moro, es una de las que han puesto en marcha la cátedra vitivinícola que se impartirá en la Universidad de Valladolid. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y nada, encantado de que esto pueda ser de gran utilidad para toda nuestra sociedad.
Sin duda, muchas gracias, Carlos.
Un saludo. Adiós.
¿Y a ti cómo se te da hacer trámites administrativos? ¿Te resulta difícil? A veces da pereza o es complicado. En tareas como esa ya se está incorporando la inteligencia artificial. Hoy en COPE te estamos contando el impacto que tiene la inteligencia artificial en el mundo laboral. Ayudas, subvenciones, instalaciones. ¿Cómo puedes resolver estas dudas? Pues el Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una herramienta basada en la inteligencia artificial. Se llama Ana y así suena.
Hola a todos. Encantada de conoceros. Soy Ana, la nueva asistente virtual del Ayuntamiento de Valladolid, y estoy aquí para facilitaros información relacionada con el Ayuntamiento. Estoy basada en inteligencia artificial generativa, lo que me permite, gracias al aprendizaje automático, buscar la respuesta a tus preguntas en más de 6.500 documentos oficiales y diversas webs municipales.
Y Ana te ayudará precisamente a eso, a resolver algunas dudas en ayudas, subvenciones. Y te metes en la página web del Ayuntamiento de Valladolid, ahí te aparecerá Ana como asistente virtual. Pero ¿quién la ha diseñado? Pues precisamente una empresa vallisoletana, Luceit. Y vamos a hablar ya con el gerente, Ignacio Pesquera. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo ha sido trabajar para diseñar a Ana?
Bueno, en primer lugar, nos enorgullece enormemente el haber participado en ese tipo de proyecto en nuestra propia ciudad. Entonces, para nosotros tenía ese doble componente emocional. Y al final son tecnologías que realmente están siendo muy revolucionarias, trabajamos con muchísimas organizaciones, la mayoría de las organizaciones son muy cautas con este tipo de tecnologías, pero aquí hay que comentar que el Ayuntamiento de Valladolid ha apostado por estas tecnologías de una manera muy innovadora, pero también muy cauta, ¿no? Pero, o sea, que son tecnologías que requieren de un cierto procesamiento previo, requieren de un entrenamiento, requieren de muchísimo talento, y luego la idea es poder participar y tener un impacto social.
Habéis tardado 2 meses en elaborar esta herramienta. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué necesitáis?
El primer proceso es tener muy claro cuál es el caso de uso. ¿Qué se quiere conseguir con este tipo de tecnologías? Una vez teniendo claro ese tipo de finalidad, lo que se hace es investigar la calidad del dato que tenemos a nuestra disposición. Este tipo de tecnologías, el 70% del éxito se basa en tener un buen dato. Si no tienes un buen dato, los resultados pues no son todo lo deseable que se necesita. Y luego está en el proceso ya de modelizar y modular un poco cómo queremos que responda, qué tipo de elementos consideramos sensibles a los cuales no queremos que responda, cuáles son los elementos que queremos potenciar dentro de este tipo de herramientas, y en base a eso luego pruebas y entrenamiento, que es en la fase en la que estamos ahora. Ahora estamos en la fase en la que todos los comentarios de todos los ciudadanos sirven para una mejora continua de este tipo de tecnologías.
Claro, porque ahora se ha lanzado ese sistema, se empezará a probar y poco a poco imagino que también habrá que ir puliendo, ¿no?, algunos aspectos para que no dé error.
Efectivamente, el propio sistema es capaz de aprender solo en base de ciertos feedbacks. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es monitorizar este sistema y poco a poco ir puliéndolo, como tú bien has comentado.
No sé si nos encontramos en un momento de auge. Bueno, cada vez en las conversaciones diarias, ¿no?, aparece más el tema de la inteligencia artificial. Incluso algunos tenemos en nuestro móvil para la inteligencia artificial. ¿Vosotros, que sois una empresa de Valladolid, notáis ese auge a la hora de diseñar herramientas de inteligencia artificial?
Sí, efectivamente. Ahora mismo parece que si no tienes este tipo de tecnologías estás fuera del mercado, ¿no? Pero bueno, es una tecnología que nosotros estamos convencidos que ha venido para quedarse, que está evolucionando muy rápido. Pensemos que la primera versión fue con ChatGPT en noviembre de 2022 y desde entonces ha crecido de manera exponencial. Ahora se pueden crear vídeos, recuperar partituras musicales que no pudo finalizar Beethoven, crear textos, crear imágenes. O sea, ha evolucionado muy rápidamente. Es muy difícil determinar qué va a pasar dentro de 5 años. Lo que sí que nosotros abogamos es por no tener miedo a este tipo de tecnologías, adoptarlas, conocerlas y poco a poco utilizarlas con un fin de mejora de experiencia del usuario o del cliente, el intentar ayudar en todos los procesos dentro de la organización. No solo está basado en dar información, sino también en hacer trámites que los pueda hacer por ti. Lo que conseguimos con este tipo de tecnologías es que conseguir llegar a un mayor número de usuarios y que la tecnología sea todavía mucho más sencilla de utilizar.
No sé si hay alguno de los sectores, a lo mejor el comercio o qué tipo de empresas apuestan más por este tipo de sistemas.
A ver, lo que nosotros llamamos los típicos retail o los e-commerce, que son aquellos que ofrecen productos, siempre suelen ser los primeros que intentan empezar a utilizar este tipo de sistemas. Pero mira, el caso que hemos presentado jueves, Ana, es administración pública. Por lo tanto, no nos atrevemos a determinar ningún sector que esté en la bandera, sino que al final cada uno de ellos tiene que hacer un pensamiento individual y pensar cómo puede utilizar estas tecnologías para mejorar su negocio o su servicio.
Hablabas de eso, de que va muy rápido, ¿no? Desde que conocimos la inteligencia artificial va muy rápido. Esto también a vosotros os obliga a estaros formando todo el tiempo, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros tenemos convenios con diferentes proveedores de tecnología y trabajamos mucho de manera interna el estar en la cresta de la ola. Eso nos obliga a ir a conferencias, a hacer temas de pruebas de concepto, hacer hackathons dentro de la propia organización para que la empresa esté a la orden del día. También eso es el elemento motivador dentro de nuestra organización. Mm. Estar siempre al día ayuda a atraer talento, a retener talento, y eso es lo que nos permite el seguir evolucionando y ser una de las principales empresas de este tipo de tecnologías.
Ignacio Pesquera, gerente de Luceit, que es una empresa vallisoletana que ha diseñado esa asistente virtual e inteligente del Ayuntamiento de Valladolid. Ana, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C251000023.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio en Dental Company 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Como cada verano llega el programa Vacaciones en Paz, este año la provincia de Valladolid y la capital acoge a 34 niños y niñas saharauis. Hablamos con Alfonso Romo, diputado delegado. Buenos días, Alfonso.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se presenta esta acogida? Ya están los niños saharauis en nuestra provincia. ¿Cómo se presenta?
Pues mira, ya ha sido la presentación aquí en el Palacio de Pimentel, en el cual ha estado presente el actual delegado saharaui en Castilla y León, Abdaleh Hamad, y también la representante de la Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Saharaui en Castilla y León, Blanca López, y los niños también, y se les ha hecho un recibimiento, como una recepción, como siempre, y bueno, van a estar 2 meses aquí en la provincia de Valladolid, van a colaborar familias de 13 municipios de la provincia, y lo que se pretende es que, bueno, estos niños, aparte de que pasen aquí un buen verano, pues también se les haga pequeñas inspecciones sanitarias por cuestión de la vista o algún pequeña malnutrición que tengan para que, bueno, estén aquí en las mejores situaciones y vuelvan mejor todavía de lo que estaban en los campamentos de Tinduf.
Son niños y niñas de entre 7 y 8 años, más o menos. No sé si de edades más mayores también.
No, los niños, como tú has comentado, están comprendidos entre 7 y 8 años.
Pasan 2 meses con familias. ¿Cuántas familias los van a acoger?
Pues si son 34 niños, más o menos son las mismas familias. Hay que decir que de esos 34 niños, 24 repiten y 10 se van a incorporar por primera vez. Y bueno, aparte de que estos niños aquí se les dé una atención sanitaria y personal, también lo que se pretende es que las familias de aquí, o la provincia de Valladolid de aquí, las gentes de aquí, vean también de forma más directa lo que es la situación en la cual se encuentra el pueblo saharaui.
Si no me equivoco, la Diputación de Valladolid lleva más de 10 años suscribiendo un convenio de colaboración con la Asociación Cultural del Pueblo Saharaui. En estos años, ¿qué evolución hay de las familias? ¿Cada vez son más las familias que se animan?
Pues nunca ha habido problema para acoger a los niños que vinieran. Hay que decir que hay familias que es verdad que llevan 10 años y otras que, bueno, pues lo van dejando por diferentes circunstancias, pero se agregan otras. Entonces, hay que decir que goza de buena salud este intercambio o este convenio de colaboración que hay entre la Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Saharaui y lo que es la provincia de Valladolid.
¿Qué perfil tienen esas familias? ¿Por qué buscan acoger a los niños saharauis?
Son familias normales y corrientes que tienen una finalidad sin afán de lucro, simplemente lo que quieren es dar cobijo, dar cariño y enseñar las cosas buenas que estos niños deberían tener allí en Tinduf.
Son 2 meses que están con estas familias. Porque alguien que nos esté escuchando, que quizás el año que viene diga, pues yo quiero sumarme y ser una familia más de acogida, ¿qué le diría? Porque es importante acogerlos.
La experiencia es muy enriquecedora, tanto por parte de los niños hacia las familias como las familias hacia los niños. Les cogen mucho cariño. Y bueno, siempre es bueno tener otros puntos de vista de en qué situación viven otras personas fuera de nuestro entorno.
A lo largo de estos 2 meses, como decía, niños que se van a quedar en la capital vallisoletana, otros también en 13 localidades de la provincia, no sé si tienen programadas algún tipo de actividad para, pues, un poco convivencia entre, para que estén juntos.
Sí, hay excursiones en común, hay comidas. Van a haber museos también en común, o sea, sí que se hacen una serie de actividades en común todos los niños, aunque la mayor parte del tiempo pues la dedican a estar con las familias.
Alfonso Romo, diputado delegado, muchas gracias por traernos aquí el programa Vacaciones en Paz.
A vosotros, un saludo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y a la 1:30 del mediodía, bueno, ya estamos en verano, calor, quien no ha vuelto de vacaciones está pensando en irse. Y es que venir de vacaciones nos trae con otra energía, con otro ánimo y también conocer lugares nuevos. Nos hace más felices y de eso vamos a hablar hoy en nuestro Polo Positivo con Eva Álvarez. Buenos días, Eva.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Qué bueno es viajar, ¿verdad? Y descubrir nuevos lugares.
Y yo recién aterrizada casi, así que...
Pues entonces ya tienes muy recientita la experiencia. Y es que viajar y descubrir nuevos lugares mejora nuestra salud mental y nos ayuda a sentir tranquilidad, a sentir calma y nos da una sensación siempre como de satisfacción, ¿verdad? Si el viaje sale bien. Yo tuve la suerte, Carmen, de tener un padre muy inquieto al que le encantaba descubrir lugares nuevos y que disfrutaba muchísimo con todo lo que podía observar a su alrededor. Le encantaba viajar a donde fuera y además era un maravilloso narrador de viajes, que eso no todo el mundo lo sabe hacer. Y recuerdo lo bien que me sentía yo cuando él volvía de uno de sus viajes y nos contaba pues aquellas experiencias. Y esas narraciones a mí me hacían muy feliz y aprendía también mucho con lo que contaba. De manera que seguramente, gracias a ello, siempre me he sentido muy feliz descubriendo lugares nuevos. Y es curioso que un estudio reciente de la Universidad de Washington encontró que las personas que viajan varias veces al año, al menos a unos 100 kilómetros, 120, se sentían más felices que en las que no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Pues entre los beneficios que se encuentran de conocer lugares distintos están, por ejemplo, que fomenta nuestra autoconfianza, ¿no? Ese conocimiento. O que tenemos la posibilidad de conocer gente nueva, incluso de hacer amigos, que desconectamos de las redes sociales ahora, de las noticias también, salimos de nuestros problemas rutinarios, o como en el caso de mi padre, pues fabricamos nuevos recuerdos para nosotros y además para compartir con los demás. También podemos señalar que viajar es aprender, ¿verdad? Es esa idea que dicen los franceses de que los viajes forman a la juventud. Es muy importante que los jóvenes viajen también porque aprenden muchas cosas. Y viajar nos hace mejores personas. Es importante volver siendo mejores que antes. Cuando descubrimos lugares nuevos, interactuamos con personas diferentes, de otras culturas, de otras maneras de ser y de ver la vida. Nos adaptamos también a horarios distintos, a comidas diferentes. Con eso aprendemos muchísimo, porque la adaptación es también muy interesante para el crecimiento personal, ¿verdad? Y es importantísimo también que en los viajes te concedes más tiempo para ti. Tu cabeza es verdad que va a mil cuando estás en un lugar diferente, pero te vas dando cuenta de que esa experiencia que vives es realmente para ti. Entonces, ¿qué podemos sugerirte para conseguir todas estas bondades durante tus escapadas a lugares que no conoces? Pues lo primero que podemos decirte es que planifiques tus escapadas, porque no solamente eso te va a facilitar, ¿no?, el conocer nuevos sitios, sino que además vas a disfrutar desde el principio, vas a sentir el placer de la anticipación. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues situando tu escapada en un mapa, observa geográficamente dónde vas a ir. A mí me encantan los mapas, siempre me gusta saber dónde estoy situada, qué tengo al norte, al sur, al este, al oeste, si hay montañas, ríos, playa, cuáles son las ciudades que tengo alrededor, etcétera, ¿no? Haz tu reserva de alojamiento, busca, compara, porque cada vez tienes necesidades distintas y piensa en lo que te apetece más para ese viaje. Planea los desplazamientos, si los vas a hacer, cómo vas a ir, cómo vas a volver, si vas a visitar allí algo cerca, etcétera. Estudia una guía de viaje, si es un lugar del que se ha escrito, ¿no? Que normalmente vamos a lugares de los que generalmente pues se ha escrito. Otra idea es que conectes con las personas en tu viaje. Cuando vamos de viaje, yo tenía una profesora que decía, no hay que viajar como maletas, ¿verdad? Pues hay que hacer una inmersión en el lugar donde vas. Prueba los platos típicos, viaja con la mente abierta. La conexión, por pequeña que sea, nos brinda una perspectiva más amplia del mundo. Fomenta nuestra capacidad de empatía y de entendimiento. y aprendemos a apreciar similitudes y diferencias también. Otra idea es desconectar de las rutinas, del trabajo y relajarnos, ¿no? Es verdad que es difícil desconectar del trabajo cuando estamos de vacaciones, pero es verdad también que cuando salimos a un lugar distinto, al tener un escenario distinto, es también más fácil ese olvido del trabajo y de la rutina, porque los viajes nos proporcionan nuevos paisajes y nuevos paisanajes. Entonces, observar, experimentar, guardar emociones es parte del proceso. Esa atención nos hace desconectar de lo cotidiano, nos hace sentirnos especiales y a veces hasta un poco héroes, porque a veces también es difícil gestionar lo que hacemos en un país muy distinto del nuestro o en un lugar muy distinto, en un escenario totalmente diferente. Otra sugerencia es disfrutar las actividades del lugar. Si vas a un lugar donde hay una verbena o fiestas o un concierto, o compartir la puesta del sol sencillamente con los lugareños. Y quizá una de las cosas más importantes es guardar y conservar esas experiencias que para ti son memorables. Haz fotos de esos momentos especiales. Una fotografía, por ejemplo, de un menú que te ha parecido pues muy especial, conservar una ramita de un bosque, el sabor y la receta de aquel cóctel tan delicioso, o el sonido de la Fontana de Trevi si vas a Roma, ¿no? Algo que es tan espectacular. Regálate experiencias de todos los sentidos y guarda lo que te apetezca después en una cajita, si puedes, en un álbum o simplemente en tu corazón, para que te sirva en esos momentos grises y tristes del invierno. Esos recuerdos de cuando visitamos otros lugares que no conocemos, cuando estamos en baja forma después, son auténticas vitaminas. En las fotos, sobre todo, ¿verdad? Siempre nos hacen recordar esos momentos maravillosos que hemos vivido. Cuando viajamos a un lugar que ya conocemos, es muy interesante en descubrirlo también por segunda vez o por cuarta vez. Siempre hacemos cosas que hemos hecho antes y luego siempre dejarnos un tiempo para descubrir otros lugares, otras cosas nuevas. Así que si tienes planes de viaje, pues tienes muchas posibilidades de aumentar tus niveles de felicidad este verano, porque visitar lugares nuevos es uno de los secretos para sentirse feliz en la vida. Ir a lugares nuevos te ayuda a romper y a olvidar la rutina cotidiana. Si no vas a viajar, puedes descubrir en el mismo Valladolid zonas que no conoces, barrios nuevos que no conoces, hablar con la gente. Lo puedes hacer también en tu propia ciudad, visitar lugares nuevos. La experiencia de nuevos lugares, nuevas gentes y nuevas culturas mejora tu bienestar mental, tu autoconfianza y tu carácter. Recuérdalo. Explora nuevos lugares este verano.
Bueno, Eva, yo me quedo
con
todo lo que has dicho. Tú dices que con un mapa te sitúas. Yo, por ejemplo, a mí me ayuda el hecho de tener el calendario. Tú te señalas ahí los días. Bueno, pues este fin de semana me voy de viaje a tal sitio. Y lo miras ahí y dices, bueno, ya queda menos. Y sobre todo también hablabas de la compañía, ¿no? Qué importante es la compañía, desconectar en ese momento y atraer la buena energía de las otras personas, ¿no? Que al final eso también ayuda. Sí. A que volvamos nuevos, vaya.
Sí, sí, cuánto tenemos para compartir, ¿verdad? Con las personas a las que conocemos en situaciones distintas. Es maravilloso. Y ese anticipar que tú dices, anticipar y ya disfrutar desde que estás planeando tu viaje.
Y ya con la vista en el siguiente, y otra de las cosas con las que me quedo, Eva, es las fotos, ¿no? En esos momentos en los que a lo mejor el día está gris, está triste y ves y dices, mira, qué bueno estaba en la playa y con quién lo compartía y qué felicidad al final, eso pues también enriquece y nos hace estar más felices, ¿no? Que al final es eso que ese tema que nos traías hoy, más felices después de conocer lugares nuevos. Eva Álvarez, muchas gracias. por tu polo positivo.
Muchas gracias, Carmen, y un abrazo para todos. Buen verano.
Buen verano.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Hablábamos de ese verano, de esos lugares nuevos que conocer, que nos traen felicidad. Y bueno, en esos viajes y en ese verano también llegan los mosquitos o que nos vamos a la playa y nos puede picar una medusa. Y precisamente de esos contratiempos que pueden aparecer en nuestras vacaciones, hablamos con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, verano, sinónimo de que aparezcan los mosquitos por las ventanas y nos piquen por la noche, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues poner mosquiteras, lo primero, ¿no? Si vivimos en un sitio, bueno, normalmente los mosquitos son más abundantes pues en zonas en las que hay mucha vegetación o zonas próximas a ríos, a sitios húmedos, en los cuales, bueno, pues ellos están en su caldo de cultivo ideal y entonces, cuando abrimos la ventana, pues les va a traer la luz y se nos van a meter dentro. Con lo cual, bueno, pues es importante, si vivimos en un sitio de esas características, pues hombre, no abrir las ventanas, pues puede que no sea muy saludable, ¿no? Pero sí abrir las ventanas, que se refresque la casa, pero utilizar medios de protección pasiva como son las mosquiteras. Pero en el caso de que nos piquen, o bien dentro de casa, o bien cuando estamos en el campo, bueno, pues tenemos que distinguir dos tipos de pacientes, por decirlo de alguna manera. Aquellos que tienen una reacción desproporcionada, es decir, aquellas personas que son alérgicas al veneno de determinados insectos, como pueden ser las avispas, que tienen que tener unas precauciones especiales y que siempre tienen que llevar consigo un medicamento, que es la adrenalina, que les puede salvar la vida, porque si tienen esa alergia, pues bueno, pueden tener un shock anafiláctico, pueden tener una complicación seria y evidentemente pues tienen que tener a su disposición siempre esa inyección de adrenalina, que ellos lo conocen muy bien. Pero aparte de eso, también tenemos que tomar una serie de medidas para evitar esas circunstancias, ¿no? Tanto para las personas que tienen esa especial sensibilidad y que puede producirles un shock anafiláctico, como en el resto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que evitar llevar colores llamativos en nuestra vestimenta. ¿Qué son los colores llamativos? Bueno, pues aquellos en los cuales engañan de alguna manera al insecto. El insecto lo que está buscando son flores para poder chupar su polen. Y entonces, bueno, pues si nosotros vamos vestidos de colores llamativos que puedan simular flores, pues somos más susceptibles a que los mosquitos vayan a nosotros y se aprovechen para picarnos y nos van a producir esas incomodidades que normalmente pues son unos pequeños ronchones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Bueno, pues una vez que ya nos ha picado, pues lo que tenemos que hacer es aplicar frío sobre esa zona. Y en el caso de que la reacción sea mucho más grande y nos produzcan grandes molestias, bueno, pues estaría indicado la utilización de una crema de corticoides, pero solamente en esos casos. Es decir, que no tenemos que abusar de estar utilizando corticoides en la piel porque tienen efectos secundarios, sobre todo si lo hacemos con mucha frecuencia, y utilizar pues medios físicos más sencillos, como es el primero lavar bien la zona y aplicar frío durante unos 10 minutos. Con eso debería ser suficiente. No vamos a recomendar otras medidas que hemos oído y que hemos escuchado antes, que si barro, que si quema de dientes, no. Agua, lavarlo bien y aplicar frío y reservar los corticoides tópicos. El término tópico quiere decir que son de aplicación local, pues para aquellos casos en los que tienen una relación un poquito más intensa, ¿no? Y luego, bueno, pues la precaución que os decía antes, para aquellos que tienen riesgo de tener un problema alérgico e importante por picaduras, normalmente suele ser de avispas o de abejas, pues tener siempre la adrenalina a mano y de esas medidas que decía, indirectas, para evitar todo eso.
Claro, reacción alérgica, ¿qué síntomas? Porque igual yo soy alérgica a las abejas y no lo sé. ¿Qué síntomas puede sentir una persona?
Claro, si es una alergia no conocida, quiere decir que nunca has estado en contacto con la picadura de una abeja o de una avispa. Entonces, la primera vez que tienes ese contacto, si tú tienes una alergia, vas a tener una reacción desproporcionada en la cual hay un compromiso vital. Puede aparecer un espasmo de glotis, puede aparecer un enrojecimiento vómito generalizado, es una lo que nosotros llamamos shock anafiláctico, y ese shock anafiláctico pues produce ese espasmo en las vías respiratorias y es una urgencia, es una emergencia. En ese caso, pues lo que hay que hacer es ponerse en contacto inmediatamente con el 112 para que acuda el dispositivo más cercano y va a aplicar el tratamiento correcto. Claro, una vez que ya conoces, porque has tenido un evento anterior, que tienes una alergia a un indeterminado insecto, pues en este caso pues la abeja o la avispa, pues tienes que tomar esas medidas que os comentaba de protección indirecta, pero también tienes que llevar siempre contigo pues esa inyección de adrenalina para que en el caso de que te pique, pues te lo autoadministras o bien tú mismo, o cuando veas que ya tienes los primeros síntomas, o bien si tienes alguien de tu entorno que va contigo, pues que te ayude, sobre todo si has llegado a perder el conocimiento. Pero bueno, esos serían los casos mucho más graves,
extremos,
que no son conocidos, pues normalmente el paciente claro, tiene más riesgo cuando son niños, ¿no? Y claro, en este caso, bueno, pues tienen que ser las personas que están a su cargo los que tengan esa inyección de adrenalina. Normalmente los niños, pues lo que suelen hacer es que una la llevan siempre consigo, otra la tienen en casa, si están escolarizados, pues otra la tienen en el colegio. Bueno, pues tienes que tener siempre esa prevención, ¿no? Para que en el caso de que tengas ese problema, ese shock anafiláctico, pues tener la adrenalina mal.
Y en el caso, por ejemplo, de que vayamos a la playa y nos pique una medusa, ¿qué podemos hacer?
Bueno, si hay alerta por medusas, por supuesto no bañarnos. Uh-huh. Si nos encontramos medusas que están en el borde del agua, en la arena y tal, pues no tocarlas, no pisarlas, no darlas una patada, porque todavía pueden tener elementos urticariantes y nos pueden afectar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos ha picado una medusa? Bueno, pues lavar la zona afectada con agua de mar. Uh-huh. O con algún medio ácido, como puede ser el zumo de limón, para eliminar esas pequeñas vesículas que tienen los tentáculos de la medusa, que son las que van a producir esa
ración.
Uh-huh. ¿No? Exactamente. No hay que hacer un lavado con agua dulce, porque en ese caso, si lo hacemos con agua dulce, lo que hacemos es ayudar a que se rompan esas vesículas y eso nos va a producir mucho más irritación y mucho más dolor en la zona afectada. Y luego, pues una vez que se ha limpiado bien la zona con agua de mar, pues aplicar también compresas de agua fría, poner frío local para aliviar los síntomas. Y si a pesar de eso pues no hemos conseguido ese remedio o esa mejoría que buscamos, pues también podríamos utilizar cremas de corticoides, que lo que hacen es bajar esa inflamación por el poder que tienen como antiinflamatorio los corticoides.
José
Pero
Luis,
fundamentalmente, bueno, pues esas cosas que os decía de ser prevenidos antes de que nos piquen tanto los insectos como las medusas, no nos metamos donde no teníamos que estar.
Completamente. José Luis Almudí, nuestro médico de cabecera, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Somebody who gets my heart beating, take me to the magic that never dies out, that never dies out. From my first breath on to the last I take, I'm gonna live like this is my final day. Once it's over, I'm gonna say, I gave it all. From my first breath.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Se estima que en 2024 se necesitarán más de 3.000 profesionales de inteligencia artificial en Castilla y León, con perfiles que van desde desarrolladores de software, especialistas en robótica o expertos en ética de la inteligencia artificial. Pero ¿hay impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral? La IA puede predecir plagas y enfermedades, optimizar el riesgo, detectar fallos para evitar paradas en la producción de las empresas. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. ¿Deberíamos preocuparnos por el impacto de la inteligencia artificial en el entorno laboral o es más un aliado? Los sectores más afectados serán el comercio y las actividades administrativas. Los más favorecidos, el sector de la programación, telecomunicaciones, actividades profesionales. Más de 19.000 empleos se van a perder en Castilla y León dentro de 10 años por la inteligencia artificial, según ha anunciado Rastan Research en un estudio que ha realizado. Hablamos con Fernando Pérez, es miembro del Comité Ejecutivo COE Valladolid y portavoz de las empresas TIC en Valladolid. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días y gracias por contactar con nosotros.
¿Cómo está influyendo en el mercado laboral de Valladolid la inteligencia artificial?
Bueno, pues por ahora mismo no tenemos todavía datos suficientes como para poder evaluar esa pregunta que me haces, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la inteligencia artificial lleva mucho más tiempo del que estamos viendo ahora, que se está poniendo de moda, pero se está poniendo de moda la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Entonces, bueno, esto por ahora no tenemos datos, como te digo.
¿De qué se trata esa inteligencia artificial generativa?
Pues la generativa tiene distintos tipos de funcionalidad, ¿no? Es una inteligencia que va entrenándose con respecto a los datos que lo están metiendo. Puede generar imágenes realistas, textos contextuales, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, de la inteligencia generativa. Entonces, depende lo que la que utilices dentro de las mil y pico que hay, pues obtendrás unos resultados u otros, y además depende si pagas o no pagas por el uso de ella.
En el caso de Valladolid, hablaba que, bueno, la inteligencia artificial sabemos que se puede aplicar en diferentes ámbitos. En el caso de Valladolid, ¿en qué la están utilizando las empresas?
Bueno, nombres de empresas no puedo dar, pero sí que se están utilizando, pero ya repito, hace tiempo, en procesos productivos en algún tipo de empresa, sobre todo el mercado agroalimentario, principalmente.
Porque
el resto... Sí, dime.
Quizás en los últimos, no sé si el último año, los últimos meses, estamos viendo, cada vez oímos hablar más de esa inteligencia artificial. ¿Se está incrementando, cada vez son más las empresas que se interesan para incorporarla a su actividad?
Sí, cada vez están interesándose más. De hecho, ha salido a nivel nacional un proyecto que se llama Kit Consulting, que lidera Red.es, y una de las cosas que tiene como punto es la implantación de inteligencia artificial en las pymes y micropymes. Pero va dirigida a empresas de 10 a 250 trabajadores. Entonces, esto todo el mundo está ahora de moda, digámoslo así, y cada uno va haciendo sus pruebitas y van obteniendo pues resultados que muchas veces no son correctos. Hay que, yo sí, siempre digo que, y ahora inicialmente, que se comprueben los resultados, porque hemos hecho alguna prueba de, digamos que, sobre una empresa, preguntarle el CEO de la empresa, ¿vale? Y lo que ha contestado no tiene nada que ver con el CEO real de la empresa.
Hablaba de pérdida de empleos. Según un estudio de Randstad, en Castilla y León serán 19.000 empleos, se van a perder dentro de 10 años. ¿Cómo valoran esto? ¿Creen que de verdad se va a perder empleos o va a haber sectores? Bueno, ya estamos viendo que el sector de la programación está en auge. ¿Se perderán en un sector y se recuperarán en otro?
Bueno, eso todavía no lo sabemos. Podemos hacer elucubraciones de qué es lo que va a pasar en los distintos sectores. Lo que sí que yo pienso es que esto va a ir a una velocidad bastante alta, y que los servicios que más se van a notar, digamos, su implicación, van a ser servicios en donde se utilicen procedimientos muy reiterativos.
Hablaba de ese que cada vez las empresas lo prueban, que todavía se está puliendo, porque claro, al final esto no es perfecto. ¿Esto hacia dónde va? ¿Qué perspectivas de futuro puede aportar al mercado laboral de Valladolid? No sé si a ser más productivo, a ganar en algún ámbito.
Bueno, inicialmente es ser más productivo, ser bastante más productivo. Y ayudará y perjudicará, ¿vale? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo también soy miembro de la I de ciberseguridad, ¿vale? Y ya lo estamos utilizando para detectar quién ha sido un atacante, quién ha sido la persona o la empresa que ataca, que ha hecho un ataque cibernético. En base a unos logs, le metemos los logs y nos dice quién es la gente que ha sido que ha atacado esa cuenta. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿eso qué nos hace? Pues que nos quita tiempo de análisis. Con lo cual, porque estamos siendo más productivos. Y eso, en muchas de las empresas, pues va a poder ser así.
Claro, porque... ¿Vale? Porque brevemente, entonces confían en que es un aliado, se tiene que seguir trabajando, pero es un aliado.
Hombre, consideramos que es un aliado. No cabe duda de que también habrá pérdidas de puestos de trabajo, porque al tener una herramienta que te permita aumentar ella de por sí la productividad, pues seguramente lo que haga es que algunos puestos de trabajo que no sean excesivamente, digamos, que no manejen la información tan sensible, pues puedan prescindir de ellos, ¿no?
Fernando Pérez, miembro del Comité Ejecutivo COE Valladolid y portavoz de las empresas TIC en Valladolid. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y espero poder hacer más, que me hagáis más entrevistas en torno a este tema de tecnología. Son muy importantes para las empresas.
Sin duda. Muchas gracias, Fernando.
Gracias.
Hasta luego.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Hoy en Tífer Valladolid, costilla de cerdo calidad duro que el kilo por solo 6,25 y jamón cocido extra campo frío, el kilo por solo 9,75. Tífer, los mejores productos al mejor precio en Avenida Soria 22 y Avenida Salamanca 86.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.